conversando en la mañana, en este caso en contacto con el intendente de La Cruz, Mauricio Jaimes. Mauricio, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buen día, Mario. Un gusto para mí también saludarte a vos y a tu audiencia.
Un placer tenerlo con nosotros, intendente. Viene de un acto importante también porque es como un reconocimiento a los jóvenes de la región.
A los jóvenes y no tan jóvenes, porque de todas las edades han participado en estos concursos Evita que organiza la agencia Córdoba Cultura, y poderte reunir con distintos representantes que hay de varias localidades de Calamuchita. Calamuchita ha sido una de las localidades que más participantes ha tenido en este concurso y que más ganadores ha tenido, que más reconocimientos ha tenido. Entonces, para ellos, en un año de pandemia, en un año triste, por una parte, que puedan expresarse a través de la cultura y tener un reconocimiento, que puedan ser parte, es muy, muy importante. Y en el caso nuestro de La Cruz también, una cruceña que obtuvo en poesía el segundo lugar, Mario Busto, también es un orgullo para nosotros poder reconocerla, así que, como decís vos, un evento importante.
Bien, ha venido también en los últimos días y ha pasado por la región el ministro de Salud, dándole algunos beneficios a diferentes localidades. A usted también
el ministro... Sí. El ministro de Gobierno.
El ministro de Gobierno. ¿Y le tocó a usted? Porque eran elementos vinculados con la salud, ¿no?
Sí, así es. Son elementos vinculados con la salud para distintas localidades del Valle de Calamuchita. Tengo entendido que van a seguir con el resto de las localidades, porque ahora hubo en esta primera tanda a algunas de las localidades. Elementos para salud como unos kits que comprendían camillas, balanzas pediátricas, un bolso con distintos elementos como nebulizadores, instrumental. Después también otro kit que estaba compuesto por un ecógrafo, a la localidad de Embalse un aporte para la compra de una ambulancia. En el caso de La Cruz recibimos un monitor multiparamétrico, el cual nos permite llevar a cabo el seguimiento de los pacientes internados con alguna complejidad ya más elevada, el seguimiento de todos sus signos vitales, monitoreados permanentemente, registrados, grabados permanentemente, sin la necesidad de que el personal de salud esté haciéndolo de manera manual cada 2 o 3 horas, ¿no? Claro. Entonces, algo muy útil en esta época, en pandemia, y bueno, nosotros también agradecidos con el ministro de Gobierno, Facundo Torres, que fue quien nos hizo esta gestión, y agradecidos porque llegue a cada localidad del Valle de Calamuchita estos elementos cuando necesitamos potenciar la atención primaria de la salud en cada localidad. Necesitamos hacerlo realmente en esta época, que cada municipio tenga la forma de hacerlo, los recursos, y en aquello que la provincia pueda aportar, bienvenido sea, ¿no?
Intendente, usted siempre se ha preocupado por el tema de la salud. Siempre que lo hemos visto trabajar, ha estado continuamente poniendo como un foco de prioridad lo que es el hospital de su localidad.
Sí, siempre lo hemos hecho y lo destacamos, porque no lo ha hecho solamente el intendente, lo hacen todos, ¿no? Es un gran equipo. Un equipo que se conforma con enfermeras que están las 24 horas, con médicos de guardia que están las 24 horas en el hospital, con una sala de rayos, con radiólogos que están las 24 horas también, con todo lo que hace las distintas especialidades. Y a ese equipo, cuando el equipo te responde, le vamos sumando lo que es la patología. Se le ha sumado un consultorio odontológico totalmente nuevo, hasta con máquinas de rayos para los tratamientos de odontología, nebulizadores, una gran cantidad de nebulizadores para lo que es el tratamiento con ibuprofeno inhalado cuando hiciera falta, y también para las otras patologías, para que la gente que lo necesite no tenga que trasladarse al hospital, sino que puedan practicarse las nebulizaciones en su domicilio. En esta época de pandemia eso es muy importante. Tubos de oxígeno, manómetros, un cardiodesfibrilador que se incorporó también para que pueda utilizarse tanto en las ambulancias que tenemos como en el hospital mismo. Contamos con 2 ambulancias, las cuales también fueron, una de ellas fue pagada en un 60% en la gestión que nosotros asumimos en el 2015. Desde allí en adelante terminamos de cancelar el préstamo para esa ambulancia, y además después la empezamos a equipar con kit ortopédicos, tablas de traslado, todo acorde a las emergencias. Todo esto está acorde a las emergencias porque estamos en una zona donde hay mucha circulación, de turismo aventura y 4x4, motos, cuadris, y los accidentes son muy, muy frecuentes. Tenemos prácticamente en la zona de la Sierra Sur de Calamuchita, alrededor de cuatro, hay fin de semana que tenemos cuatro accidentes, hay fin de semana que tenemos dos, hay fin de semana que tenemos uno, y a eso lo vamos atendiendo en su mayoría en la localidad nuestra. En La Cruz vamos atendiéndolo. Entonces, el sistema de emergencia, la atención primaria de la salud, tiene que estar en primer lugar, más en esta época, porque si vos promocionás el turismo, si trabajamos para que llegue el turismo, también tenés que dar respuesta en los servicios. No podés cometer el error de promocionar, de incentivar a que la gente venga a la localidad y no tenés una atención primaria de la salud en condiciones. Me parece que primero va una cosa y después lo otro. Entonces, sí o sí el sistema de salud debería estar reforzado. Después de eso, con la pandemia, obviamente que con mayor razón.
Bien, con relación a ese tema, hablábamos en la mañana de hoy, en el arranque del programa, de que se han producido, bueno, fuertes cambios en cuanto a los números. Ahora tenemos una tendencia a subir en Villa General Belgrano y prácticamente en todas las otras localidades de la región han bajado los casos. Me olvido de aquel momento en que llegó por primera vez el virus a su localidad. Lo agarré en un momento, un fin de semana, en donde estaba hogar por hogar tratando de concientizar a la gente. Es decir, que desde ese momento hasta ahora ha sucedido muchas cosas. ¿Cómo está su localidad hoy?
Hoy tenemos alrededor de 5 casos activos. Pasamos como 15, 20 días con 0 casos. Y en total tenemos un acumulado de 41 casos en todos estos meses. Se ha manejado bien, responsablemente, la sociedad ha trabajado responsablemente en esto. Recién casi a los 200 días, 180 días llegó el primer caso. Entonces, la verdad que es para reconocer el logro de la ciudadanía. Y es algo que no nos debemos olvidar. Hay que empezar a empoderar al ciudadano, hay que empezar a reconocer al ciudadano en esta lucha contra la pandemia, ¿no? Porque no depende de los intendentes exclusivamente, de la policía, del personal de salud, depende de todo, de la ciudadanía en general. Entonces también hay que reconocerles el esfuerzo que hacen desde los jóvenes, los más grandes, los comerciantes, los profesionales y también, obviamente, las autoridades que están en la primera línea de lucha, pero todos somos parte de esto. Así que si hay algo que yo tengo que decir es agradecer a la gente que hayan acompañado en este trabajo constante, ¿no?
Intendente, hablemos concretamente del tema restricciones, porque esto también nos está confundiendo a todos, no solamente a los que estamos en el operativo verano y en la radio, sino a toda la ciudadanía en la provincia. Eso lo dice hoy incluso en una nota extensa La Voz del Interior. Hay intendentes que ya se cansaron, como es el caso de Villanueva, Río Tercero y hoy teóricamente el Consejo Deliberante de Río Cuarto tiene que tomar la determinación hoy sobre el levantamiento de las restricciones a pedido del intendente. Esto es para que vuelvan las reuniones familiares. ¿Qué siente usted? ¿Cómo ha vivido este tiempo? ¿Qué pasa con esta relación entre COE y municipios? Porque dan una imagen como que están solicitando desde hace mucho tiempo algo que no llega.
Mira, nosotros en los pueblos más chicos, yo creo que el temor ha sido el turismo y cómo qué va a suceder con el turismo, con esa actividad. El temor de la gente, ¿no? De algunos. Nosotros en eso lo tenemos muy, 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 muy claro al panorama. Con el turismo, y va a haber más circulación y posiblemente surja algún caso más o no. No lo sabemos a eso. Hay que ir experimentando sobre la marcha, el escenario es muy cambiante. Fuera de eso, fuera de la temporada turística, que uno tiene que abrir los ojos, prestar atención y trabajar tal vez el doble para que el resultado sea bueno, en otras cuestiones no nos podemos comparar con las ciudades grandes, donde a lo mejor sí las restricciones han funcionado siempre. En el caso de La Cruz, nosotros hemos obviado muchísimas restricciones. Uh-huh. Las hemos obviado y hemos dejado que la gente se vaya manejando contigo, empoderando al ciudadano de la mejor manera posible, que vayan desenvolviéndose con sentido común. Hay restricciones que no tienen sentido con respecto de otras, que no tienen fundamento con respecto de otras. Uh-huh. Entonces,
claro, hay como una contradicción.
Hay una contradicción permanente. Entonces tenemos que trabajar, sobre todo, yo digo, generando conciencia generando certezas en vez de dudas, generando que el mismo vecino tenga la confianza de que si trabaja en estos cuidados que venimos hablando hace 8 meses, el riesgo lo disminuye notablemente. Entonces, hay que trabajar por ese lado, por la concientización, por la educación en materia de lo que hace el COVID.
Bien, y con relación, bueno, ahora se viene ya un fin de semana largo y ya seguramente tiene de alguna manera armado todo lo que tiene que ver con los protocolos, sobre todo para la zona del balneario, que es una zona muy visitada en el verano por todos los que llegan de otros lugares e incluso por nosotros, los que vivimos en otro lugar de Calamuchita y elegimos el balneario de La Cruz para disfrutar de gratos momentos. ¿Cómo se ha preparado su municipio? ¿Cómo han ido abordando el tema de los protocolos? ¿Cómo se va a hacer la tarea de concientización? ¿Cuáles son los objetivos?
Mira, los objetivos están basados en lo que te mencionaba hace un rato, generar conciencia en la ciudadanía para que sepan que si nos cuidamos y aprovechamos todo lo que nos han enseñado durante este tiempo, los resultados van a ser muy, muy positivos. Vamos a poner controles en los ingresos. Esos controles van a estar destinados a concientizar, a refrescarle todo el tiempo al que ingresa, al turista, de que debe seguir cuidándose. Esos controles van a entregar folletería relacionada a esto, van a brindar información al municipio de la gente que ingresa y que sale de la localidad, de la gente también que circula a otros lugares, que va a otros pueblos, también para que sepa y el turista ni bien llega, vea que todavía estamos trabajando en el tema. Entonces que no nos abandonen, que sigan en la misma tarea que siguen los pueblos y los municipios. Por otra parte, que también que el privado vea exactamente lo mismo, vea que lo estamos acompañando, que no lo dejamos solo, que seguimos trabajando en ese sentido. Pasa por una cuestión de generar conciencia y sentido común. A eso vamos a apuntar muchísimo. Después, con el sector privado al margen estamos hablando también y capacitando sobre protocolos. Eso también sirve, es muy útil. Y por otro lado, generar una campaña que me parece que tiene que ir en contra de la campaña del miedo, o tiene que ir por otro lado. Yo creo y lo he visto, hay una campaña del miedo que también ha hecho daño. En los pueblos uno lo puede percibir porque conoce al 100% de la población, y ves que hay una franja de la población que tiene muchísimo miedo a esto que está pasando. Y tampoco es bueno, porque las consecuencias en materia de salud son terribles, porque esas personas sienten permanentemente que el virus está acechándolos y que cualquier síntoma de cualquier cosa lo viven relacionando con el virus, y no lo tienen, ¿me entendés?
Sí, sí.
Entonces también hay que trabajar con respecto a eso. No podemos tener el 100% de la población con pánico, porque eso causa otras enfermedades, otras secuelas, que son también difíciles de revertir. Entonces hay que hacer una campaña de concientización, de educación, de manera objetiva, y acompañarla a esa campaña, obviamente con acciones concretas, como por ejemplo equipar el sistema de salud, equipar el sistema de respuesta en materia de atención primaria de la salud, no solo en lo que es el COVID, sino en todas las patologías que se puedan presentar. Hay que hacer un trabajo muy grande, pero por sobre todas las cosas, hay que tratar de que se aplique siempre el sentido común, la objetividad y no el miedo. Lo más fácil es instaurar el miedo, pero eso es lo que más daño también nos causa.
Claro. Bueno, hoy a la mañana le comento, usted estuvo en ese acto, a lo mejor todavía no le llegó la información, el presidente anunció que las 300.000 primeras dosis de la vacuna rusa serán aplicadas antes de fin de año, para después, durante los meses de enero, febrero y marzo, llegar a millones de argentinos. Esto también seguramente va a provocar que sus planificaciones vayan variando, porque se va a tener que ajustar también a las medidas que vaya tomando el gobierno nacional.
Mire, es todo tan relativo en esto, ¿no? Con respecto a la vacuna, es tan relativo lo que podemos analizar con respecto a eso, porque yo te doy otro ejemplo. Nosotros venimos insistiendo, lo hemos tenido que enviar a otros pueblos y tratar a otros pacientes, gracias a Dios en la localidad todavía no, con el tratamiento del ibuprofeno inhalado.
Sí.
Yo sé que tiene una efectividad, no porque yo sea científico ni médico, yo soy abogado, no tengo nada que ver con las profesiones de la salud, pero sí me he asesorado y me han acompañado en esto profesionales de la salud, donde te dicen que el ibuprofeno inhalado anda muy bien que reduce muchísimo los efectos del COVID, y todavía no comprendo por qué no se trabaja fuertemente para que el ibuprofeno inhalado sea utilizado, algo que es muy económico, de muy fácil utilización y que tiene prácticamente cero efectos adversos. Me pregunto por qué no se trabaja con la ivermectina, que también científicos del mundo están hablando de la ivermectina para humanos, y acá parece que a esas cuestiones las dejamos un poco de lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estamos hablando de un virus que tiene una letalidad muy baja, que hay tratamientos como el ibuprofeno inhalado, como lo que hace referencia a la ivermectina, y vamos a depositar solamente la esperanza en la vacuna, yo creo que estamos errándole en la comunicación de parte del gobierno que comunica y de parte por ahí de los que repetimos eso, que somos autoridades. Entonces tenemos que hablar en otro aspecto. Hay que utilizar todos los tratamientos disponibles que haya, con el asesoramiento de los profesionales, con el asesoramiento médico. Hay que llevar tranquilidad a la gente, hay que informar con objetividad, hay que atacar las secuelas también del COVID, no solo el COVID al momento de que uno se enferma, sino también el a posterior, con lo que es los médicos lo van a saber, lo saben asesorar, complejos vitamínicos y toda una serie de cosas que hay que hacer en relación al COVID. No podemos dejar nosotros nuestra esperanza de vida solamente depositada en una vacuna que no ha llegado, que no sabemos cuándo, cómo va a ser la logística para aplicarla, que todavía no sabemos cuándo vamos a terminar de aplicarla a un porcentaje deseado, y que todavía para eso falta, porque aún aplicándola van a faltar meses a posterior para ir evaluando los resultados. Entonces no podemos depositar todo en la vacuna, porque las consecuencias incluso pueden ser peor. La gente va a decir, llega la vacuna, me relajo, total ya llegó, ya me van a vacunar pronto, y todavía no sabemos ni siquiera los resultados de eso. La confianza tiene que estar depositada en cada uno de nosotros, en cuidarnos cada vez más para reducir la cantidad de contagios, en tener tranquilidad, en tener karma, en enfocar la salud de manera integral, en pedir explicaciones en estas cuestiones, por ejemplo, ¿por qué no se trabaja como se debe en el ibuprofeno inhalado, en la ivermectina y en un enfoque integral de lo que hace el COVID en la salud de las personas? Eso me preocupa mucho más, y hasta que eso no esté claro, no voy a descansar, sinceramente, hasta que eso no esté claro, uno no se puede relajar, porque no podemos esperar solamente a una vacuna.
Bien. Intendente, lo último. En algunos lugares, sobre todo en la costa, todavía están especulando con la posibilidad de llevar adelante grandes espectáculos. En el caso de Santa Rosa de Calamuchita, ya lo anticipó el intendente, no va a haber grandes espectáculos durante el verano, con la idea de ir después, durante el año, a medida que, si por suerte nos acompaña una vacuna y se va solucionando el tema, o por diferentes formas, porque esta cuestión de la segunda ola que uno va imaginando preocupa, entonces no se puede proyectar más allá para el invierno, por ejemplo, pero él dice que prefiere no realizar grandes eventos en el verano y empezar a pensar en establecer fechas importantes durante el año. ¿Qué va a pasar con el Festival del Balneario?
Nosotros en La Cruz tenemos pensado hacer distintas actividades. Hoy te puedo decir que lo del festival está enfocado en dos aspectos. Nosotros íbamos a celebrar este año las bodas de oro del Festival del Balneario, y lamentablemente por esto del COVID no pudimos iniciar los festejos de esas bodas de oro, ¿no? Nosotros pensábamos desde marzo en adelante iniciar los festejos de las bodas de oro para que durante todos los meses el pueblo de La Cruz empezara a vivir los 50 años del Festival del Balneario, uno de los festivales más antiguos de la provincia, y lamentablemente no pudimos hacer ninguna actividad presencial durante el año. Hoy nos planteamos eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en relación a la situación en la que estamos? Y barajamos dos posibilidades. Una es hacer ese inicio de los festejos que pensábamos hacer a principios del 2020, hacer ese inicio celebrando en distintas fiestas de menor convocatoria, al aire libre, con los cuidados y garantizando los cuidados de la mejor manera. Y la otra opción es celebrar las bodas de oro como lo pensábamos, pero hoy te diría que nos inclinamos más por la primera opción, uh-huh. Iniciar este camino hacia las bodas de oro, de un año de celebraciones como lo teníamos planificado, con una concurrencia menor de gente, con actividades variadas desde lo tradicional, lo criollo, como la parte gastronómica, los desfiles, la danza, la música, todo aquello tradicional que la Cruz ha ido mostrando siempre, hacerlo en distintas celebraciones durante el verano y también durante todo el 2021, para que recién en el 2022 podamos, como quien diría, tirar la casa por la ventana. Esa es una opción, la opción de festejar haciendo la mayor convocatoria posible, trayendo los artistas de primer nivel. Eso sería festejar las bodas de oro, y yo hoy lo veo difícil, lo veo muy muy difícil, porque es difícil garantizar por un lado los cuidados de la gente, y por otro lado no sabemos, es tan cambiante el escenario que no sabemos en qué situación vamos a estar de acá a un mes, porque como en esto está en juego también la pandemia, la cuestión anímica de la sociedad es muy importante.
Sí.
A veces suceden casos o suceden cosas que nos golpean mucho, y la cuestión anímica influye en este tipo de celebraciones. Por decir, te sucedió el caso de Abigail en Santiago del Estero, sucedió el caso de Solán en Córdoba, y en eso parecía que en 10 días teníamos una manifestación en un sentido, o sea, en basta de restricciones, en la liberación absoluta, y después sucede que fallece alguien y también repercute al revés. Es muy cambiante el escenario en medio de esta pandemia. Por eso yo digo, y vuelvo a lo anterior, cerrando lo de los festivales, estamos evaluando las dos opciones, pero creo que vamos a ir por celebraciones más chicas, con público más reducidos, porque creemos que esta parte relacionada a lo anímico de la sociedad es fundamental, y hay que ir con cuidado en ese sentido. Hay que trabajar mucho para recomponer la relación entre el lugareño y los visitantes. Hay que trabajar mucho para recomponer la relación o devolverle la confianza a la gente, la confianza de salir, ¿no? Porque, ¿por qué digo que hay que devolverle la confianza? Y porque la gente tiene que poder empezar a realizar sus actividades de manera cuidada, con todos los cuidados. Hay que extremarlos, obviamente, hay que seguir cuidándose mucho, pero la gente tiene que vivir, no podemos estar encerrados eternamente, tiene que vivir la gente. Entonces, ese proceso de volver a recomponer las relaciones en la sociedad lleva un tiempo, y creo que en este mes y algo, o dos meses que nos quedaría para el festival, va a ser muy, muy, muy corto el tiempo, va a ser muy difícil.
Intendente, le agradezco mucho su tiempo, por supuesto que vamos a seguir en contacto a lo largo de todo el verano. Le mando